Vamos a saludar al chef más importante del mundo. Él se llama Joan Roca y está en Girona, en Cataluña. Joan, un placer. Jaime Sánchez te saluda desde Colombia y desde América
Hola,
Latina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Bueno, Joan, yo recuerdo haberte entrevistado hace un año cuando eras el segundo mejor restaurante del mundo.
Sí, 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 lo recuerdo, claro.
Y la pregunta es muy sencilla, pues la famosa revista de los restaurants, de los 50 mejores restaurantes, pues te acaba de nombrar hace unos días el mejor restaurante del mundo. Entonces, la primera pregunta, que es muy sencilla y muy simple, es ¿qué se siente? Porque yo quisiera que tú nos contaras en la lista, cuándo entraste a la lista y cómo fueron pasando los lugares, y ya que uno llega al puesto número uno, que llega como a la cima del Everest, supongo yo, en términos de alpinismo llevado a restaurantes, ¿qué puede sentir uno con ese camino que hizo? Que me gustaría que nos lo contaras brevemente.
Bueno, satisfacción sobre todo, ¿no? Por el trabajo hecho, por el gran equipo que tenemos, ¿no? Que lo configuran mis hermanos en primer término, ¿no? Tanto Josep como Jordi. Esto es, ¿sabes? Un equipo triangular, ¿no? Cada uno se ocupa de una parte en el restaurante. Llevamos mucho tiempo trabajando e ilusionados en este proyecto. Y contentísimos, ¿no? Por esa hazaña que lo primero que hacemos es tomar distancia rápidamente, porque sabemos que es muy difícil y muy subjetivo, ¿no? Valorar los restaurantes y que aun sabiendo esto, pues bueno, evidentemente nos satisface muchísimo haberlo conseguido, ¿no? Que se pongan de acuerdo críticos gastronómicos, cocineros, prescriptores del mundo de la gastronomía, que son los votantes de esa famosa lista, y que convengan o se pongan pues en este caso de acuerdo para votar a un restaurante. Eso es importante, ¿no? Y es importante ya no tanto por el restaurante, sino por todo nuestro entorno, ¿no? Por el país, por la gastronomía del país, por su cultura, por fin, por lo que supone de proyección de todo el entorno, ¿no? Tanto turístico como de la industria agroalimentaria incluso, ¿no? Se pone todo esto en valor y eso es lo importante, ¿no? La gente aquí está muy contenta por ese éxito.
Joan, ¿cuál fue el primer puesto cuando entraste a la lista? ¿En qué año fue y en qué puesto?
Bueno, la lista tiene 11 años de vida. La lista que organiza Restaurant Magazine tiene justo, creo que 11 o 12 años. Nosotros hace 6 que estamos en ella. Entremos en el número 21, si no recuerdo mal. Luego pasemos al 11, luego bajemos al 26, luego fuimos directamente al 5, del 5 al 4, del 4 al 2, estuvimos 2 años en el 2 y finalmente este año estuvimos en la primera posición. Bueno, esta lista, evidentemente, como decía, es muy subjetivo todo, hay que tomarlo con mucha distancia. Hay que agradecer primero, pero luego tomar distancia y saber que es muy difícil, ¿no?, confeccionarla y que siempre será injusta, porque siempre hay gente muy buena en todos los lugares del mundo que debería estar también en esta lista. Y también hay que decir que cualquiera de los 10 que estamos en esas primeras posiciones podríamos estar en el número 1, porque todos son excelentes restaurantes, ¿no?
Sí, pero la pregunta mía es cómo pensar tan subjetivo cuando es la opinión de 900 expertos en comida, porque uno mira otras listas y son un poco de comisarios, como el tema Michelin, donde tú tienes 3 estrellas, o el tema Sagat, que es un poco de gente del común que escribe cosas de acuerdo a cómo le va, pero estos son 900 expertos.
Sí, 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 sí. Bueno,
no puede ser nosotros tan subjetivo 900.
Hacemos un ejercicio de salud mental de intentar quitarle importancia, ¿no? Es importante para nosotros no tomar muy, muy, muy en serio todo esto, ¿no? Porque queremos seguir trabajando con la misma naturalidad y queremos que todo esto no cambie, ¿no? O no nos cambie a nosotros, ¿no? Por lo tanto, intentamos tomar distancia. Aunque bien es cierto que cada vez esa lista tiene más importancia, su repercusión mediática es muy importante. y sobre todo la repercusión que tiene el ámbito gastronómico, ¿no? Por eso decía que es tan importante también para el país, ¿no? Donde está el restaurante que le toca ostentar la primera posición, ¿no? Y es un triunfo de alguna manera de ese país, de esa zona, ¿no? Donde todo eso se produce gracias a muchas circunstancias, es decir, un restaurante que pueda llegar a ese reconocimiento es porque está en un entorno que le es favorable, ¿no? En cuanto a tener buenos productos, tener una tradición gastronómica muy sólida, muy consolidada, el tener un público que tiene inquietud y sensibilidad por la gastronomía, todas estas cosas son importantes y hacen que finalmente pues un restaurante pueda llegar a esas cotas de reconocimiento que ahora es cierto, ¿no? Son cada vez más importantes.
Arzak, el gran cocinero del norte del país, de la parte de la cocina vasca,
sí.
Hace poco vi un producto nuevo que se llamaba Tres Estrellas, que tiene que ver con los grandes restaurantes de las famosas estrellas Michelin, y me llamó mucho la atención que dijo algo como: hombre, llevo no sé cuántos años, Arzak tiene muchos años, haciendo recetas y platos insignes de mi restaurante y cosas que yo quisiera que se repitieran y que fueran únicas, y de todo lo que he hecho, porque todos mis platos son originales, como en tu caso también en el Celar de Can Roca, solamente he tenido muy poquitos, o tres o cuatro que los puedo repetir siempre porque son clásicos míos. En el caso tuyo, ¿cuál sería un plato que es un clásico, un estandarte de tu restaurante y de tus hermanos?
Bueno, es difícil, ¿no? Esta pregunta, porque es como preguntarle a un padre cuál de tus hijos quieres más, ¿no? Y por lo tanto tendría que decirte que todos, ¿no? Ahora mismo hemos hecho desde hace poco tiempo hemos puesto en marcha en nuestra oferta gastronómica un menú de clásicos, ¿no? Un menú de los grandes platos que se han ido gestando en la casa y que forman parte ya de la historia del restaurante, ¿no? Y es como un tributo a esa tradición y a la tradición del restaurante, no tanto a la cocina tradicional catalana, ya que, en fin, nos inspiramos en ella, pero nuestros platos, digamos, que son distintos, están evolucionados, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que hay un carpaccio de manitas de cerdo con aceite de hongos, ¿no? Que es uno de los platos también bastante antiguo en nuestra casa, pero que lo hemos recuperado como gran clásico, ¿no? Un timbal de manzana de foras con un aceite de vainilla o un parmantier de bogavante. ¿Cómo?
¿Carpaccio de manitas de cerdo?
Un carpaccio de manitas de cerdo, sí, con un aceite de hongos. Sí. Son unas manitas que están cocinadas, deshuesadas, recompuestas y luego cortadas muy finas, como si se tratara de un embutido, ¿no? Que luego entibiamos, le damos una temperatura muy suave y lo aliñamos con un aceite de hongos y también un nougat de polvo de hongos y un turrón de cebolla y unas alubias salteadas con el mismo aceite de hongos, ¿no?
Tú te ves una persona muy tranquila, y en ese mismo documental que acaba de salir de las Tres Estrellas, donde está Arzak, donde está el chef de Noma, un chef americano, un chef japonés, hablaban del temperamento en la cocina, y tuve la oportunidad de ver dos temperamentos distintos, y es la persona exigente y que pone mucha presión en la cocina, y la otra persona, que es un francés de la parte de Brittany, en la parte de Normandía, que es una persona que dice que no le gusta que lo llamen ni el chef, ni el jefe, ni nada, y es tranquilo. ¿Cuál es el temperamento ideal para que una cocina marche con las obligaciones que tiene pues ser el mejor restaurante del mundo? O sea, ¿cuál sería tu recomendación para un nuevo chef en su temperamento en la cocina, en su actitud hacia los demás?
Bueno, yo intento que en la cocina haya, sobre todo, concentración. Me gusta más la concentración que la tensión, ¿no? Y eso se consigue teniendo un equipo bien adiestrado, muy comprometido con la excelencia, con ganas de hacer muy, muy, muy bien su trabajo. preparado, pero sobre todo comprometido con el proyecto, ¿no? Y comprometido con ese inconformismo que hace que cada día intentemos hacer un poco mejor lo que hicimos ayer, ¿no? Pero sobre todo lo que necesita un equipo de ese tipo es mucha complicidad con el que lo lidera, ¿no? Y en ese sentido hay que ganarse un poco a esa gente, que son gente joven, gente ilusionada, gente motivada, gente con una buena formación académica y con sobre todo con buen conocimiento del oficio y de las técnicas, ¿no? Una vez tienes todo esto, es relativamente fácil, ¿no? Liderar eso, ¿no? Y sobre todo cuando además hay reconocimiento, de repente ese compromiso aumenta y crece y hace que todo, aún sin parecerlo, sea más fácil, ¿no?
Yo recuerdo.
Ay, estoy acá viendo que... una foto de.
Sí,
perdóname,
sí.
Que es que estoy viendo acá una foto del restaurante, Joan, y no sé si es por la foto o realmente es así. Las mesas que estoy viendo en el restaurante, que son cuatro, seguramente hay más, porque en la parte de atrás seguramente habrá más, pero se ven solamente mesas de tres sillas, y en el artículo que encuentro dice que hay tres empleados por cada mesa, lo cual, según lo que veo y lo que estoy diciendo, seguramente es una empleada por persona. ¿Es esto así en todo el restaurante?
Más, muchos más.
Sí, somos unos 60 empleados y atendemos a 45 clientes aproximadamente. El hecho de que veas tres sillas en una mesa debe ser una circunstancia que debía coincidir en un momento de la foto, pero no, son mesas de dos, de cuatro, de tres, de lo que la reserva nos pida, ¿no?
Pero son 65 personas por 45.
Sí. ¡Qué locura!
Bueno, no puedo no preguntarte el tema de Noma. Noma llevaba creo que 2 años de número uno.
Uh-huh.
Es una comida como escandinava, por supuesto. Sí. Pero pues debo preguntarte si de alguna manera afectó a Noma, y lo debo preguntar porque todo el mundo se lo pregunta, el hecho de ese incidente que se intoxicaron 60 personas hace como 2 meses, para que Noma tuviera un resultado adverso, o son especulaciones, Joan.
No, las votaciones sabemos que estaban cerradas en diciembre, por lo tanto ese incidente no afectó para nada la votación, ¿no? Esto sabemos que es así porque es una información que todos tenemos y sabemos, ¿no? Pero sí, evidentemente son riesgos que todos asumimos y sabemos que esto que pasó en Noma puede pasar en cualquier restaurante, puede pasar en el nuestro o en cualquier otro, es decir, es un riesgo.
Pero
una intoxicación alimentaria
es el fondo
puede
pasar. Sí, es el fondo de mi pregunta. Es muy difícil que le pase a uno con tanto cuidado y tantas cosas. ¿Por qué le puede pasar a uno eso de una intoxicación? Porque después dijeron que era un mesero, pero yo creo que fue un tema de algo en la comida, por supuesto. En un restaurante de tanto prestigio, ¿cómo es posible que pueda pasar eso? O sea,
no, lo
en tu mente
lo que pasa
nunca
es que...
te ha pasado ni te va a pasar, pero ¿cómo le puede pasar a uno eso?
No, puede pasar, y de hecho pasa mucho en muchos restaurantes. Lo que pasa es que no se sabe, porque no son importantes o no son trascendentes. Lo que pasa en un restaurante de este nivel de repercusión mediática es que lo que pasa trasciende muchísimo más. Pueden estar ustedes seguros de que infecciones alimentarias hay en muchos restaurantes cada día. Lo que pasa es que pasa desapercibido, no se enteran. Nuestros restaurantes, como todo el mundo come lo mismo porque son menús cerrados, es mucho más fácil detectarlas, pero eso pasa en muchos restaurantes cada día, estoy seguro, porque sabemos que es así. Lo que pasa es que no trasciende porque no hay,
famosos.
Muelle 8 en Santa Marta lo cerraron un año. Bueno, seguimos. Joan, de la lista de los 10 mejores está el tuyo de primeras, que te felicito. Es un restaurante maravilloso, muy lindo, muy sutil, muy muy cariñoso. Y está el de Dinamarca, que tuvo este problema. Y hay uno en Italia, y hay uno en Bilbao, y hay uno en Nueva York, etcétera. Uh-huh. De esta lista, ¿qué restaurante te llama la atención o te gusta mucho? Uno que pudieras escoger que te parece particularmente muy rico para tu gusto.
Bueno, a mí me gusta mucho Noma, precisamente, el de Copenhague. Me gustó muchísimo cuando estuve hace tres o cuatro años y me encantó. Es un restaurante al que quiero volver y que recomiendo a todo el mundo que le interese la gastronomía. Es una visita obligada, ¿no?, para cualquier amante de la gastronomía.
Noma en Dinamarca. Claudia, adelante.
A mí me fascinan los postres y ahora nos dice una descripción de un plato bastante interesante, pero me encantaría que me dijeras cuál es ese postre que la gente se muere por comer en tus restaurantes. Estoy leyendo aquí algo que dice manzana de feria. ¿Cómo es y cuál es el que tú recomiendas?
Bueno, tenemos la suerte de tener a Jordi, que es nuestro hermano pequeño y es el pastelero, ¿no?, del restaurante, y hace postres realmente de un nivel increíble, ¿no? Esa manzana de feria es un recuerdo de nuestra infancia, de cuando las ferias, las fiestas aquí en Gerona, pues venían, con esas manzanas que bañaban en caramelo rojo, ¿no? Y que de alguna manera Jordi quiso reproducir con una técnica del azúcar soplado, haciendo un caramelo muy, muy, muy fino, donde en el interior, con la misma técnica de soplar el vidrio, pero con caramelo, donde en el interior incorporaba una espuma de manzana al horno, ¿no? Y era un postre riquísimo, ¿no? Este es de los mejores postres que ha hecho. Luego hay un postre que a mí me fascina. Sí, que es un postre láctico, que es un postre hecho a base de leche de oveja, al que le damos diferentes texturas y hacemos con él un yogur, un queso fresco, una nata montada de ese queso de oveja, un helado muy, muy rico, un dulce de leche que se acompaña con un sorbete de guayaba y con un algodón de azúcar, ¿no? Este es de los que a mí más me gustan.
Uy, está bueno, hay que probarlo.
Perdón, Joan. Una pregunta que tiene que ver con algo que me parece como que ya se está reevaluando mucho. Después del crecimiento del Bulle y de todo esto que hizo Ferran, quien estuvo en Colombia hace poco haciendo una conferencia y unos temas de cocina, ¿hay alguna creencia o alguna sospecha que la comida molecular como que ya no es tan, tan, tan importante? El nitrógeno líquido y todos esos temas de poner una cazuela de mariscos en una cuchara, en una gelatina y cosas de esas. ¿Tú no crees que la comida molecular ha sido como sobreexpuesta en todas partes del mundo?
Bueno, de entrada el término molecular no nos gusta demasiado, ¿no? Entendemos que es un término.
Me alegro.
No, yo prefiero llamarle cocina evolutiva, cocina creativa o cocina, que lo que hace es buscar un equilibrio entre tradición y modernidad, ¿no? Respetando la tradición, pero sin estar cerrado a las novedades que nos ofrece la tecnología, ¿no? Lo que es importante es saber medir bien qué usar y cómo usarlo, ¿no? Y qué técnicas realmente aplicar y cuáles son realmente necesarias y cuáles no y son solamente ostentosas, ¿no? Y en ese ejercicio estamos todos los cocineros hoy en día, ¿no? En intentar poner sentido común a esa evolución. Siempre cuando hay un movimiento rompedor hay gente que lo malentiende y lo malinterpreta y luego, en fin, va, eso deteriora un poco el propio movimiento, ¿no? Y por lo tanto ahora yo creo que estamos en un punto de dar y dar sentido común a todo esto, al uso de la técnica, al uso, como decías, del nitrógeno, si es necesario, sí, pero solo por usarlo no, y eso había pasado, ¿no? Se usaban técnicas solo porque parecía que era todo más moderno, ¿no? Y ese fue el gran error. Yo creo que ahora estamos en un momento en que todo esto se está madurando y se están haciendo ya las cosas con más sentido y con mucho más conocimiento, ¿no?
Del corazón y la verdad, para que la gente entienda un poquito la cultura de lo que significa ser el mejor restaurante del mundo. Cuando uno tiene 3 estrellas Michelin y es la historia famosa de Bernard Loiseau, que perdió un punto en Gouvernillon y se metió un tiro en la garganta, uno está lleno todo el tiempo, pero ser 3 estrellas de Michelin y ser el mejor restaurante del mundo de la lista de The Restaurant es un peso enorme de potencial de clientela. ¿Cuánto tiempo hay que esperar si un cristiano normal llama mañana al Celar de Can Roca en Girona y pide una reserva para un sábado en la noche? Por favor, dinos la estadística, que es maravillosa.
No, es un año. Es un año que es lo que el programa da de sí. Es decir, si nuestro programa de reservas se abriera a 2 años, probablemente tendríamos que decir más, porque es una auténtica locura. Pero ahora mismo estamos a 1 año, tanto en fin de semana como entre semana.
Pues quedo satisfecho. Última pregunta así maravillosa es, ¿qué comida que no es famosa? O sea, comenzaron la comida francesa, después los españoles, después los japoneses, los chinos, los mexicanos. ¿Qué comida, de qué país ves que hay una comida que tenga futuro, que está hasta ahora comenzando?
Bueno, yo creo que toda Latinoamérica tiene un potencial enorme, ¿no? De gastronomía, de productos, de cultura, y es donde yo creo que es donde está emergiendo, y cada vez más en la medida en que hay cocineros que se están formando con un compromiso importante por la parte profesional, pero además mirando con profundidad todas sus tradiciones, ¿no? Aquí tenéis una gran despensa, ¿no?, en productos todavía por explotar, y yo creo que ahí estará la próxima revolución gastronómica.
Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Sé que acabas de terminar un turno de esos que esperó la gente 1 año, y pues más que agradecidos porque nos des unos minutos después de un día de una jornada muy dura. Saludos a tus hermanos y felicitaciones por tan merecido homenaje que te dan los críticos del mundo. Y desde Colombia y América Latina, un abrazo muy especial de parte de nosotros, Joan, y tu hermoso restaurante, el Celar de Can Roca.
Gracias, un placer.
Buenas noches.